Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Libertópolis Negocios. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en este día que ha estado algo friecito y en la noche pues se siente aún más, así que gracias por acompañarnos. Si vas en el tráfico, si nos vas escuchando por la 102.1 FM, por favor respira profundo, libérate de ese estrés y permite que te acompañemos durante tu trayecto. Hoy vamos a hablar de temas muy interesantes que sé que te van a ayudar. Bueno, hoy adelantamos el programa que siempre hago con ustedes a fin de mes, en el cual hablamos acerca de tips, de temas, y si tienes algún tema que te interese, me lo puedes mandar por WhatsApp al 4585-4280. También tenemos Telegram en 4585-4280. Además, pues lo puedes hacer a través de las plataformas que tenemos como Facebook, YouTube y también Twitter. Así que bienvenidos, nuestro canal es Libertópolis, bienvenida a las sugerencias, bienvenidos al programa. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues les cuento, hoy les quiero hablar acerca de, bueno, se acerca fin de año y no voy a decirles cómo van con sus propósitos, pero sí hablemos de gastos, hablemos de temas financieros. ¿Cómo mejorar tus finanzas en lo que resta del año? Sé que pues ya... unos fabricaron pues mucha alegría y otros fabricaron pues una crisis para fin de año, pero ¿cómo podemos todavía rescatar algo de lo que queda del año o seguir tan bien como llevamos y potenciar lo bueno que ya hemos hecho durante todo el año? Así que vamos a hablar acerca de las finanzas antes de que termine el año. Esto es un artículo que me pareció muy interesante y leí lo que hablaba y creo que pues también tengo muchas ideas que te puedo dar con respecto a esto. Después, bueno, hay quienes tienen un periodo pues ya más tranquilo, tal vez los últimos 15 días del año son los días más tranquilos en la oficina, incluso algunos están de vacaciones, pues te voy a recomendar algunos libros que te pueden ayudar pues para leer algo durante fin de año y que ojalá se convierta en un hábito y quedes picado para seguir leyendo. Eso vamos a hablar en el segundo segmento y después te daré las recomendaciones de programas que si no has escuchado o quieres volver a escuchar, cuáles son los que te recomiendo. Obviamente, pues yo te diría, ve y suscríbete al podcast de Libertópolis o entra a la página de libertopolis.com y ahí en negocios, Libertópolis Negocios, pues encuentras nuestros programas. Así que arrancamos. ¿Qué te parece si arrancamos con los tips para mejorar tu fin de año, las finanzas de tu fin de año? Mira, lo que estamos buscando, fin de año por lo general es son meses en los cuales gastamos un poco más, también tenemos más ingresos, algunos, otros no. Pagamos esos ingresos adicionales como el aguinaldo. Algunos pues terminan proyectos y reciben ese dinero, pero recuerda que, y esto es algo que me quedó muy grabado de mis pláticas con Guayito Palacios, a quien le mando, pero todo mi cariño donde quiera que esté para quienes creen en esa vida, porque pues Guayito ya falleció este año y algo que le aprendí a él fue que me dijo, durante todo el año trabajas para ese dinero, que no se te olvide. Todo el año estuviste trabajando para ese aguinaldo, así que no te lo mates tan rápido que te costó un año hacerlo. Entonces, ese aguinaldo que algunos reciben, ese dinero extra que recibes a fin de año, pues permite que tú te sientas un poco más holgado y que gastes un poco más, y a veces no tenemos ese aguinaldo y igual gastamos porque pues están los convivios, está la cena de Navidad, está la cena de fin de año, los regalos, que en fin, hay como muchas pretextos o muchas oportunidades para gastar de más. Entonces, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer para poder mejorar tus finanzas en lo que resta del año? Lo primero, y sé que suena, pues, sí, así es, control de tus gastos. Sí, debes controlar tus gastos, pero también tus ingresos. ¿Cómo lo haces? Pues es muy fácil, haz una lista, desde lo más sencillo, lápiz o lapicero y papel. Escribir lo que ingresas y lo que te gastas. Establece una meta de ahorro. Y mira, qué mejor que un mes, porque estamos, ¿qué? A 21. Estamos a mediados de este mes y hoy es 22. ¿Y yo por qué digo que 21? Si yo ¿saben qué tengo? Fijada la fecha de corte de mi tarjeta. Entonces ya, 22. Y entonces, hoy es 22. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que quiero decirte es que te queda como un mes para hacer gastos. Entonces, si tú experimentas lo que se siente, ahorrar una parte, ahorrarla de aquí al 20 y algo del siguiente mes que vas a gastar, te vas a dar cuenta que ese dinero te sirve para un propósito, tienes una meta y que además no te descapitalizas y que te va funcionando. Y si te funcionó con un mes, imagínate si lo haces durante un año. Y dices, bueno, yo a fin de año me quiero ir de vacaciones. ¿Cuál es mi presupuesto para mis vacaciones de fin de año? Tanto. Ok, ¿cuánto tengo que ahorrar cada mes o cada quincena o cada semana para yo irme de vacaciones? Y dices, quiero irme a tal lugar, quiero hacer tal cosa, quiero viajar así, quiero lo más específico. ¿Por qué? ¿Por qué te digo lo más específico cuando haces este ahorro de corto plazo? Porque cada vez que te gastas algo dices, uy, estoy dejando de, si yo me gasto esto, me lo voy a comer ahorita, me lo voy a usar ahorita, pero no me voy a ir de fin de año donde quiero y como quiero. Entonces, en lugar de que, no sé, de irme a un hotel de 3 estrellas, pues me voy a ir a un hotel de 1 pico de estrella. O me voy a ir a un hotel estrellado, qué sé yo. En lugar de comer delicioso, pues voy a tener que comprar pan y ¿cómo se llama? Y jamón y mayonesa y voy a comer sándwich en lugar de comer en un lugar rico ese fin de año. Entonces tú vas como, es que al final todo tiene un costo de oportunidad. ¿A qué me refiero con el costo de oportunidad? Es que cuando tú haces algo, dejas de hacer otra cosa y eso se llama costo de oportunidad. Entonces tú decides, cuando tienes claras tus prioridades, es un poco más sencillo, no digo que no sea, que sea regalado, pero es un poco más sencillo entender lo que estás dejando de hacer por hacer esto. Obviamente las compras son emocionales y como son emocionales, a mí varias veces me han detenido en esas compras de que ya lo tienes en la mano, estás a punto de meterlo al carrito o a la canasta y lo tienes aquí en la mano y te dicen, ¿de veras lo necesitas? A ver, y entonces lo primero que haces es que lo sueltas y lo dejas en el estante y dices, ¿realmente lo necesito? Y empiezas, así como necesitarlo, pues no es que lo necesito, o sea, no es que voy a dejar de comer o me va a afectar mi salud si no lo tengo. Ok. Después, ¿es necesario comprarlo ahora? ¿Tienes el dinero? ¿Qué dejarás de hacer para comprar eso? No, pues la verdad es que, porque tienes un ingreso y ese no se estira, sino tienes ese ingreso y eso es lo que tienes en este momento. Obviamente tú puedes hacer más para crecer tus ingresos. Y entonces cuando te haces todas esas preguntas, empiezas a decir, ok, no, la verdad es que si compro esto, dejo de hacer esto. Y entonces ya empiezas, no digo que no vas a comprar y vas a vivir en una vida de asceta y casi que monje budista, no, pero vas a hacer mejores compras. Entonces, haz esa meta de ahorros, evita las deudas. Y creo que aquí el tema de las deudas es un error cuando usamos la tarjeta de crédito como medio de financiamiento. Yo siempre les digo, las tarjetas de crédito tienen dos funciones. Una, la puedes usar como método de pago, pero es un método de pago que cuando llega la tarjeta, pagas. Cuando llega el estado de cuenta y te dice que el 10 o el 14 o el 15 tienes que pagar, pagas aunque estés llorando y lleves tu chequecito o lleves tu efectivo y lo entregas en la caja y casi lloras. O cuando le vas a dar enviar a la transferencia en tu aplicación y estás casi que se te sale la lágrima porque te estás quedando sin un quinto. Así es como funciona una tarjeta de crédito bien utilizada. O sea, no de llegar a la lágrima, porque una tarjeta de crédito bien utilizada no tendrías que quedarte llorando porque vas a pagar la tarjeta. Pero bueno, el tema es que si te excediste, ni modo, asumes las consecuencias en ese momento. No es, ay, voy a pagar el mínimo y después veo qué hago. No, porque ¿sabes qué? Después, ¿qué haces? Te van a comer los intereses. Las tarjetas de crédito te sirven para usarlas como un medio de pago. Eso es una. Y dos, en caso de una emergencia. ¿A qué me refiero? Una emergencia no es, ay, esos tenis están fabulosos y me hacen falta, sí, o esa bolsa, o ese maquillaje. Eso no es emergencia. ¿Qué es emergencia? Te diste un gran trancazo, o le pegaste en la torre a tu auto, o resulta que te empezaste a tener una punzadita del lado derecho en la costilla y resultó que era la vesícula o el apéndice o lo que sea. y te vas de emergencia al hospital, tú, tu mamá, tu familia, tu hija, tu esposa, y tienes que pagar. Esa es una emergencia. Y obviamente, ¿qué haces? Que en ese momento solventas la emergencia y después ves cómo pagas esa tarjeta lo antes posible. Y es ahí donde, bueno, si tienes que hacer eso, entonces te digo, va, pide un crédito que es más barato para pagar esa tarjeta, para pagar ese consumo, y te quedas pagando un crédito o un préstamo que te va a cobrar menos intereses. ¿De qué vas a pagar intereses? Pues sí, pero entonces buscas la deuda más barata. Entonces, ojo, las tarjetas no son el diablo. No son, y eso que ya se acerca, no vayas a quemarla en el 8, ¿es el 8 o el 9? El 7, sé que el 8 y el 9 no va a haber nada. Entonces, el 7 no la vayas a quemar, no. Las tarjetas son un buen instrumento, una buena herramienta financiera, si la sabes usar. Entonces, ojo, no te metas a esas deudas. Después, atrévete a invertir. ¿Alguna vez te has visto como inversionista? ¿Alguna vez has pensado, cómo hago? ¿Alguna vez lo has pensado? ¿Cómo hago que el dinero trabaje para mí y no yo para él? ¿Alguna vez has pensado, bueno, y si hago este negocio? O si, yo tengo un primo bien chispudo que cada fin de año vende, o una prima que vende hasta piedras. Bueno, ¿has pensado asociarte y decirle, mira, hagamos negocios, yo pongo la plata, tú pones, tú haces las ventas y negocian el porcentaje de las ganancias? Y tú recuperas tu capital y tus ganancias. ¿Lo has pensado? O sea, hay muchas formas. Aquí en Guatemala, desafortunadamente, no tenemos el tema de las acciones, pero poco a poco se ha ido, puedes ir buscando opciones si eres más sofisticado, pero puedes empezar con negocios pequeños, invertir con tu familia, que es por lo general donde uno empieza, o con amigos. Hay quienes, bueno, están en temas de inmobiliarios, en bienes raíces. En fin, empieza a pensar cómo haces que el dinero trabaje para ti, en lugar de tú trabajar para el dinero. Y de ahí te voy a recomendar un libro muy bueno en el siguiente segmento que hable precisamente de eso. Además, algo que menciona este artículo que me pareció muy bueno, y si lo quieres te lo mando con mucho gusto, mándame un mensaje a mis redes y te mando este de cómo terminar bien financieramente el año. El fondo de emergencia. Un fondo de emergencia, como les decía, en lugar de usar esa tarjeta para pagar esa operación, ese accidente, pues primero, el fondo de emergencia te puede ayudar para solventar esas cosas, pero además podrías también pensar en el tema de los seguros. El seguro al final lo que hace, esto es también otro como fondo de emergencia, por así decirlo, los seguros son eso, es como, no sé si pensar como la suegra, la quieres tener pero nunca usarla. O sea, ¿a qué me refiero? A que el seguro, tú quieres estar asegurado, pero obviamente nunca quieres cobrar, nunca quieres que usen el seguro de vida, porque implica que ya desapareciste de este planeta. Pero el día que pase, ¿qué va a pasar? Tu familia esté protegida. El día que necesites ir a un hospital, pues tengas un seguro que te ayude a solventar la mayor parte de los gastos. No quieres chocar tu auto, nadie sale, yo no conozco a alguien. Realmente, y si ustedes conocen a alguien, me avisan, que salga, tome las llaves de su auto y diga, sí, hoy quiero ir a chocar, a ver con quién me choco. Nadie. No estamos pensando en chocar. Sin embargo, cuando chocamos decimos, ah, qué bueno que está el seguro, porque desde el tema de que te ayudan a ver el tema de quién va a pagar y yo no tuve la culpa y sí tuviste la culpa, hasta temas médicos, ¿verdad? Y temas legales. Y además de el tema de cómo solventar el tema del golpe. Y por lo menos te sugiero que tengas seguro de daños contra terceros. O sea, ya tú ves cómo resuelves, pero el carro el daño que pudieras haber causado un tercero, pues queda pues una buena parte cubierto por el seguro. Entonces, haz ese fondo de emergencia para ayudarte. Ahora, ¿qué más te puedo decir? Hay muchas herramientas que puedes utilizar. El primero es papel y lápiz. El segundo es, puedes hacer, hay plantillas en Excel que puedes encontrar en Microsoft, encuentras, se llaman templates.office.com. Ahí las encuentras y puedes encontrar plantillas de muchas cosas, y hay una para presupuestos, porque es importante que tengas un presupuesto. Tú no sabes si vas bien o mal, no sabes si estás gastando, si no tienes un presupuesto. O sea, tienes que tener un presupuesto de ingresos y un presupuesto de egresos. ¿Cuánto entra y cuánto sale? Hay aplicaciones como Uno Money o One Money, Wallet, está FinTonic, es uno que se utiliza mucho en Latinoamérica. FinTonic en algunos países pues ya está vinculado con tu cuenta. Y entonces cada vez que tú haces un movimiento o tu tarjeta de crédito, de una vez lo registra. Ahora bien, todas estas aplicaciones son maravillosas, pero esto es como cualquier aplicación o como cualquier... Tienes una aplicación de meditación que nunca usas porque no tienes la disciplina de hacer meditación. Me hablo a mí, ¿eh? No crean que es con ustedes, o sea, no crean, es conmigo. Luego, tengo mi aplicación de control de gastos, pero nunca la alimento. Entonces, ojo, debes tener esa disciplina. Entonces, creería que si quieres empezar con esa disciplina, empieza con papel y lápiz o en tu mismo celular empieza a anotar tus gastos y tus salidas. Espero que estas recomendaciones te hayan servido. ¿Cuándo regresemos? Y cuéntame tú, ¿qué haces? ¿Qué haces para controlar tus gastos? Nada, le doy el dinero a mi esposa y ella lo maneja o pues me entero a fin de mes que ya no tengo plata. ¿Qué haces? ¿Qué haces para controlar tus gastos? Cuéntame, puedes dejarme aquí los comentarios aquí en los comentarios de la transmisión y voy a hacer una pausa y cuando regresemos hablemos de libros. Así que vamos a una pausa y te diré por qué leer también es una buena inversión. Y bueno, siempre hablamos de libros y hablamos de leer cuando hablo de negocios y hay varias cosas que quiero que antes de hablarte y de darte recomendaciones de libro que nos queden claras. Una es que si te pones a pensar o si has escuchado algunas entrevistas o has visto, las personas que son muy exitosas le dedican un buen tiempo a la lectura. Warren Buffett le dedica el 80% de su tiempo a leer. Bill Gates lee aproximadamente 50 libros al año. O sea, si lo ponemos en semanas, solo 2 semanas no lee libros y supongo que deben ser las últimas 2 del año porque a lo mejor es porque está por el tema de Navidad. Creería yo, pero no me creas. Pero sí te podría decir que lee casi un libro a la semana, al año. Y sí, un libro a la semana por año. ¿A qué me refiero? Ya me hice bolas con los números, pero voy a hacerlo más simple. 52 semanas tiene el año y él lee 50 libros. Pues entonces lee casi un libro a la semana. Mark Zuckerberg lee libros cada 2 semanas. Él se lee un libro cada 2 semanas. Estaríamos hablando de 26 libros aproximadamente. Oprah Winfrey dice que los libros son como su ruta a la libertad personal. Y Mark Cuban lee 3 horas al día. Así que, y esto me lleva al tema de por qué es importante leer. O sea, estas personas leen y son exitosas. La pregunta es, ¿qué leo? Muchas de las recomendaciones te recomiendo que escuches un programa que voy a hacer con María del Carmen de Ola, es una conocedora de libros. Y uno de los consejos que me dijo es lee lo que te gusta. Empieza leyendo lo que te gusta para generar el hábito. Una vez que tengas el hábito, entonces ya empiezas a ver qué libros te interesan en cuanto a temas técnicos. Y en este tema de negocios, pues yo te voy a explicar de libros de negocios, pero también hemos hecho programas donde hablamos de por qué una persona de negocios debe leer de todo. Debe leer libros de todo tipo, no solo de negocios y no solo de la industria en la que está. Porque el hecho de leer libros o de leer te abre la mente, te ayuda a generar nuevas conexiones, te da un mayor conocimiento, hace que tu mente genere imágenes, sensaciones, emociones, percepciones, dependiendo de lo que tú, de cómo tú percibas y obtengas aprendizaje. Y entonces, mejora tu vocabulario. Y esto precisamente y en el siguiente segmento voy a recomendar este programa, hice un programa con Alejandro Cuellar donde hablábamos del lenguaje. Y le preguntaba, pero si hablamos de lenguaje, entonces necesitamos leer para enriquecer nuestro lenguaje que afecta a nuestra vida. Y hablamos sobre el tema del lenguaje y de la lectura. Y también hablamos acerca de lectura rápida, cómo hacer que tu cerebro capta la información rápido. Lo importante es cómo entrenarlo para que lo haga bien. Es como cuando, y voy a hacer un ejemplo personal, cuando yo no sabía que podía nadar tantos metros sin parar, hasta que empecé a entrenar a mi cuerpo para que aprendiera a resistir y hacerlo mejor cada vez más. Entonces, aquí el tema de la lectura rápida es entrenar a tu mente a enfocarse y a recibir la información para la que está capacitada. Entonces, yo una de las preguntas que le hice a un campeón mundial sobre memorización y le decía, pero es que ¿cómo vamos a entender? Y me dijo, es que tu cerebro está hecho para eso. Lo que pasa es que lo entrenamos diferente y ahora tienes que desaprender a leer para aprender a leer rápido. Y dije, ok, me pareció muy interesante por la forma en que cuando aprendemos, pues podemos aprender. Y él dice, tú aprendes y ves, en lugar de ver una palabra, ves párrafos completos y ves imágenes completas. Y conforme vas aprendiendo, puedes llegar, y él me decía, yo llego a leer casi que una página con solo mirarla. Y uno dice, ok. Pero bueno, como nosotros vamos a generar ese hábito, o ya estás en ese hábito, o quieres regalar un libro a alguien, pues te voy a dar tres libros. Tres libros para principiantes, tres libros clásicos que podrías leer. Entonces, después de que te hablé acerca de las ventajas de leer, ¿cuáles son esos tres libros para principiantes? El primero, este libro que cae también en la categoría de clásicos, pero creo que si le quieres regalar un libro a alguien que de veras aprecias, que quieres que cambie su mentalidad, que son de esos que están jalando la carreta, que son de esos que siempre se están tronando los dedos a fin de quincena, de esos que dicen que el dinero no alcanza, de esos que ven que tienen una relación poco sana con el tema del dinero, pues te recomiendo que le des este libro. Este libro, se publicó por primera vez en 1997. Yo lo conocí en el 2000, o sea, yo lo leí, conocí de él en el 2000 y lo leí, y sí regalé varios de ellos a mi familia. Es el de Padre Rico, Padre Pobre. Padre Rico, Padre Pobre, que ya hay toda una serie que hizo Robert Kiyosaki con este sello, pero el primer libro se llamaba así, Padre Rico, Padre Pobre, donde él habla acerca de que tuvo dos padres en su vida, su padre biológico y un padre mentor. Y entonces cada uno tenía una visión de la vida y del dinero, un acercamiento hacia el dinero muy diferente. Entonces él habla acerca de la visión de su padre rico y la visión de su padre pobre y qué fue lo que aprendió de estas dos formas de ver el dinero y la vida y esa mentalidad hacia el dinero y hacia la riqueza. Así que te aconsejo que pues este libro inicies con él. Si no lo has leído, te aconsejo que lo leas. Si ya lo leíste y tiene un buen rato que lo leíste, dale una repasada. Si tú eres de los como yo que subrayo, le pongo hasta notitas y le digo, ah, esto es de tal cosa, o hago una o uso una palabra como para sintetizar esa parte, o le pongo flechitas para decir, ojo, ponle coco a esto, vuélvelo a leer. Si dices, ay, es que quiero leer otros nuevos, pues bueno, solo lee lo que subrayaste. Seguramente encontrarás cosas interesantes. Entonces, este es un libro que aconsejo para principiantes y que también para mí es como un clásico. El segundo libro es La Semana Laboral de 4 Horas. Este es un libro de Tim Ferriss. Este libro es básicamente, pues es la historia, o él narra sus experiencias de cómo logró hacer que trabajar, que las cosas trabajaran para él, ser más productivo en lugar de estar trabajando todo el tiempo y cómo mejorar su productividad. Entonces, él pues habla sobre su experiencia en la vida, y este libro es más que da tips y es una reflexión acerca de cómo él logró tener una semana laboral de 4 horas. Y como estamos hablando de principiantes, pues también te recomiendo un libro que podrías empezar con el TED Talk, que es uno de los más vistos, el de empieza con el porqué. Y el TED Talk no se llama así, el TED Talk es cómo los líderes influyen en las personas. Pero el libro se inicia con el porqué. Y este TED Talk está basado en este libro. Entonces, si quieres, empieza con el TED Talk, pero no te quedes ahí, porque es un resumen, un resumen del libro. Ve al libro y haz los ejercicios. Y ahora que pues viene esta época en la que uno dice, yo sí, ahora sí voy a cambiar, ahora sí voy a hacer ejercicio, ahora sí voy a hacer tal, ahora sí voy. ¿Por qué no empiezas con el por qué? ¿Por qué lo quieres hacer? Y entonces haz esos ejercicios ahora que vas a tener un poquito de tiempo, un poco más de tranquilidad, y date ese tiempo para ti, invierte en ti. Invierte en tiempo contigo. O te da tanto miedo estar contigo que te llenas de cosas y te abrumas de cosas para no tener tiempo contigo. Entonces, este libro de Simon Sinek, te lo recomiendo, y es, él lo enfoca al tema de negocios, pero se puede enfocar obviamente con la vida misma. Y dice que uno de los principales problemas que enfrentan los emprendedores, quienes quieren hacer un negocio, quienes están empezando un negocio, es entender y encontrar qué, por qué lo están haciendo, qué es eso, que ese corazón, eso que mueve, que te mueve a hacerlo. No es vender el producto, no es vender el servicio, va más allá de eso. Y que eso inspira a los demás. Porque vender, no sé, vender tecnología, cualquiera lo hace. O muchos lo hacen. Vender tus servicios, eres médico. Pues todos venden servicios de medicina. Vender auditorías. Todo el mundo va a hacer auditorías. Pero ¿qué es lo que te mueve? ¿Cuál es esa diferencia? Y esa diferencia es la que inspira y la que hace que se quieran asociar contigo. Entonces, empieza con el por qué. Y te diría, ¿por qué te levantaste hoy? Hoy que te vayas a acostar, ¿estás feliz? ¿Estás contento? ¿Estás en paz contigo mismo? Estos son los tres libros que recomiendo para alguien que está iniciando en el tema de los negocios o que quiere iniciar en este tema de lecturas. Ahora, ¿cuáles son los clásicos? Esos que... Y bueno, ¿tú cuáles me recomendarías? Porque ese es otro tema. ¿Cuál me recomendarías? A mí se me quedaron muchos libros aquí, pero yo recomendé tres. Así que tu reto es que me recomiendes tres libros que tú le darías a alguien que está iniciando en el tema de negocios, a un joven, a alguien que quiere empezar a leer temas de negocios. ¿Cuáles son los tres libros que tú le recomendarías? Así que cuéntame. Y ahora voy con los tres libros clásicos. ¿Cuáles son los que considero tres libros clásicos? Que sé que hay muchos más y también te pido que me recomiendes, y aquí nos vamos enriqueciendo y vamos creando una comunidad de lectores y una comunidad de personas que queremos sacar nuestra mejor versión. Eso es lo que quiero que logremos los martes, sacar nuestra mejor versión. Entonces, ¿cuáles son esos tres libros clásicos que te recomiendo? Uno, que así como Padre Rico y Padre Pobre, hay varias versiones. Creo que también hay una Padre Rico, Padre Pobre de versión para jóvenes. Este libro también ha tenido varias versiones, pero con el que inicia, así como inició Padre Rico, Padre Pobre, este libro, si aquel se inició en 1997, este inició en 1989. ¿Qué edad tenías en el 89? Yo no voy a decir, para no quemarme, pero ¿qué edad tenías en el 89? ¿Eh? ¿No habías nacido? Ni siquiera eras, como dice un amigo, ni siquiera eras un mal pensamiento. Entonces, este libro que se publicó por primera vez en 1987 se llama Los siete hábitos de las personas altamente efectivas de Stephen Covey. Y hay varias versiones. Está el de las familias altamente efectivas y los jóvenes altamente efectivos. Así que hay varias versiones. Yo te diría que este es con el que empieza uno esa introspección, y una vez que uno está convencido, uno puede pues regalárselo a los demás. Y esto vale la pena si lo vas a hacer con tu familia, para que primero lo entiendas, porque van a decir, ay, sí, me pasó en una ocasión con mi madre, tendría tal vez 12, 13 años, que me mandaba siempre a un lugar donde al final decimos gracias, no sé qué, y pueden ir en paz. Y yo decía, bueno, ¿y por qué me manda si no va conmigo? Y si yo lo pensé a los 13 años, imagínense ahora que tienen toda la tecnología y 20,000 cosas, seguramente nos van a decir lo mismo. Así que a lo que voy es, léelo, y después, si no lo has leído, te lo recomiendo que lo leas, y después puedes leerlo en familia o se lo puedes regalar a tu hijo para que puedan, a tus hijos, para que puedan discutirlo. Este libro de Stephen Covey habla acerca de esos siete hábitos que te van a permitir ser altamente efectivo para tu vida. Y los divide básicamente en tres partes. Hay tres hábitos que tienen que ver contigo, que son solo contigo, para que trabajes hacia ti, hacia adentro. Luego están otros tres hábitos que tú trabajas con hacia afuera en tus relaciones interpersonales. Y hay uno, el último, que es como el hábito de darle seguimiento, de mantenerte actualizado, de cuentadancia, afilar la sierra. Es cómo te das cuenta que lo estás haciendo y lo estás haciendo bien, y si hay que hacer mejoras, y es como un hábito de mejora continua. Ya encontré la palabra que quería decirte. Entonces, este es el primero. El segundo que te recomiendo es cómo, y ya me estoy pasando, así que me voy a ir más rápido, cómo ganar amigos e influir en las personas. Este es un libro... Bueno, si el otro fue del 70, del ¿qué? Del 97, el otro del 89, pues este es de 1936. ¿Cómo ganar amigos e influir en las personas? De Dale Carnegie. Y este libro te habla acerca de cómo interesarte genuinamente en las personas para obtener amigos, para ser amigos y además cómo puedes ayudarles a influir en ellos. Así que este es un clásico que te recomiendo que puedas leer. Hay otro que es relativamente más reciente y es Good to Great o De bueno a magnífico o Empresas que sobresalen de Jim Collins. Este libro habla acerca de cuál es la diferencia entre aquello que es bueno a aquello que es sobresaliente, aquello que es extraordinario. Y entonces habla haciéndose la pregunta, ¿por qué algunos negocios, ¿por qué algunos negocios logran sobresalir y otros no? Y entonces esto es una pregunta que se hace un estudio durante 13 años acerca de qué hace exitosas, más que exitosas, sobresalientes a las empresas, grandiosas a las empresas. Así que estos son tres clásicos que te aconsejo leer. ¿Cuáles son tus clásicos? Déjamelos aquí en los comentarios o mándamelo al 4585-4280 para que compartamos con los demás. Voy a hacer una pausa y te voy a recomendar programas que hemos hecho en Libertópolis Negocios que si te perdiste, los puedes volver a ver y si ya los viste, pues ayúdame a compartirlos. Vamos a hacer una pausa. Regresamos. Recomendaciones del mes, ya en el último segmento, espero que te haya gustado el programa, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. ¿Y cuáles son las recomendaciones del mes que te hago de programas que hemos hecho? Bueno, uno es un programa que me pareció muy bueno con un emprendedor extraordinario, que si hay alguien que puede hablar de esto propiamente es él, Nery Guzmán, quien es emprendedor y cofundador y CTO de Ali. Y entonces, él nos da sus experiencias y de lo que ha aprendido y por qué motiva a todos los emprendedores a entrar a competencias. Y entonces, el programa se llama Los aprendizajes en competencias de emprendimiento. Este programa lo hicimos con Sofía y Nery Guzmán, quien les digo es emprendedor y cofundador y CTO de Ali, y nos habla acerca de cómo fue su experiencia y cómo ha ido y cómo aprendió y cómo obtuvo muchas cosas y que lo han llevado a donde está por las competencias, cómo le dio muchísimo competir. Entonces, ahí van tips acerca de por qué deberías estar en competencias. Después, hicimos otro programa con Francisco Muñoz, hablando acerca de quién es el rey de tu negocio. ¿Conoces al rey de tu negocio? Y básicamente hablamos acerca de cómo hacer un eficiente uso del efectivo. Y ahí hablamos acerca de las 7 palancas del efectivo. ¿Quieres saber cuáles son esas 7 palancas del efectivo? El flujo de caja, que el flujo de caja es rey. Pues escucha este programa. ¿Sabes quién es el rey de tu negocio? Después hicimos otro programa en el cual, bueno, como ustedes saben, en el Libertópolis Negocios hablamos de varios temas, como lo estás viendo. Y uno de los temas que hablamos en Libertópolis Negocios, pues si bien es cierto, es cómo hacemos crecer en los negocios, qué oportunidades hay, cómo nos podemos inspirar, pues está el tema del día a día. Y en el tema del día a día, pues estaba el tema del trabajo a tiempo parcial, como una opción para contratar a tiempo parcial. Y le estuvimos dando o le hemos estado dando seguimiento a este tema durante todo, pues, ya van casi 2-3 años que le hemos estado dando seguimiento de si ya se puede contratar, si no se puede contratar. Pero había un tema que aún quedaba pendiente porque no se había resuelto qué iba a pasar con esto. Y era el tema del pago del ICS para personas que trabajan en tiempo parcial. Y precisamente de eso hablamos con nuestra invitada, la licenciada Heidi Chinchilla Trampe, quien es directora de Mundo Legal y experta en derecho laboral. Y nos habló con respecto al tema de cuál era el acuerdo que había emitido el ICS con respecto al pago del ICS en el tiempo parcial. Así que escúchalo si tú estás interesado, si estás en el tema de los impuestos o si estás interesado en el tema de qué pasa si yo tengo trabajadores a tiempo parcial, pues aquí te damos te explicamos y te damos algunas ideas de lo que está pasando con el ICS. El programa se llama El pago del ICS en tiempo parcial. Después hicimos un programa acerca con José Labé. Yo te diría, mira, casi que te hemos dado un máster aquí en Libertópolis Negocios sobre el tema de ventas con José Labé. si tú eres de los que, si tú estás metido en ventas, que bueno, ¿quién no está metido en ventas? ¿Quieres desarrollar tus habilidades de ventas? Si eres gerente de ventas, pues hemos hablado con José Labé de este tema abundantemente y precisamente en octubre hicimos un programa hablando acerca de presupuesto de ventas, porque ya en estos momentos, pues ya los presupuestos se están manejando, ya se presentaron o pues ya van corriendo para presentar los presupuestos. Y entonces le preguntaba a José, bueno, José, ¿cómo se hace bien un presupuesto de ventas? Porque uno dice, va, subámosle un poquito más de la inflación. Ahorita está fregado porque están con el 9%. Pero subámosle un poquito más del año pasado. Un 5%, un 10%. Y no tienes ni idea ni por qué. ¿Y por qué no es un 15 o por qué no es un 2? O un 20 o un 2. Porque si yo soy accionista, te voy a pedir el 20. Pero si tú eres el de las ventas, me vas a ofrecer un 2. Entonces, ¿cómo hacer un buen presupuesto de ventas? Pues de eso platicamos con José Labé en este programa que... Te recomiendo que por favor compártelo si tú estás en el tema de ventas, si eres dueño de una empresa, si eres gerente de ventas, compártelo con tu equipo, con tu gente, también con tu equipo administrativo, con tu equipo, con tu jefe, el gerente, para que entienda cómo se hace un presupuesto de ventas y poderlo sustentar. Así que esa es una recomendación. Después, ¿qué? Hablamos de licencias ambientales. Acerca de una regulación que existe acerca de cómo hacer las licencias ambientales o llevar a cabo las licencias ambientales, pues de esto lo hablamos. ¿Tu empresa necesita una licencia ambiental? Averígualo en este programa que hicimos. Y por último, pero no por eso menos importante, hicimos un programa en el cual hablábamos acerca de cómo hacer, si yo estoy buscando mi mejor versión y soy intrapreneur o soy alguien que estoy trabajando en relación de dependencia, pero quiero ser el mejor, ¿cómo aumentar mi empleabilidad? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo me hago más apetecible para los empleadores? ¿Cómo se pelean por mí? Y entonces, por eso, hablamos acerca de las 5 habilidades más demandadas con Andrés Soto de Manpower. Así que espero que estas recomendaciones te hayan servido, que estas recomendaciones te ayuden y pues ayúdame a compartirlas, ayúdame a que más personas se enteren de estos programas y espero que el programa te haya dejado mucho. Si te dejó algo, por favor, también déjamelo en los comentarios. ¿Qué te gustó de hoy? ¿Qué te gustó? ¿Qué te gustaría que hiciéramos? También déjamelo en los comentarios. Te agradezco mucho que me hayas acompañado y nos escuchamos en la próxima emisión de Libertópolis Negocios. Mi nombre es María Dolores Arias.
Libertópolis. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.